Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 224, tercera semana de noviembre. Este es un programa de fútbol, es un programa de fútbol internacional y vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Vamos a hablar de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia en varias zonas del mundo. Vamos a hablar también de la repesca, de que ya está completa la nómina de 24 participantes para la próxima Eurocopa de Francia. Pero el pasado viernes en París, el primer islamista radical que quiso inmolarse, y de hecho se inmoló en las puertas del estadio Saint-Denis, quería entrar al estadio. Está sumida Europa en un estado de nervios impresionante, y esto afecta al fútbol y esto nos afecta a todos, así que también vamos a hablar de eso. Vamos a arrancar el programa en Londres. Después vamos a escuchar parte de una conversación que tuvo nuestro compañero Vittorio Duque con Frederic Canuté, el ex jugador del Sevilla, y después vamos a hablar con un responsable de seguridad sobre la seguridad en los estadios de fútbol. Y después ya sí, después ya vamos a hablar de fútbol, de la Eurocopa y del Mundial. Ya está preparado por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Pablo Fernández y con José Antonio Hernández en la dirección técnica, con Chato en la producción. Todo está listo para empezar aquí el Rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.
Sonido del estadio de Wembley en Londres antes de empezar el amistoso, que fue muy simbólico, entre Inglaterra y Francia, el amistoso que ganó Inglaterra 2-0 a Francia. Y estaba Ángel García, compañero de la cadena COPE. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, aquí andamos.
Cubriendo el tenis.
Recuperándome un poquito de esa sensación, que fue bastante sobrecogedora.
Contabas esta tarde con Corrochano en Deportes COPE que nunca había sentido una sensación parecida de estar en un estadio de fútbol con gente tan distinta, con gente de países distintos, no solo gente de Francia y de Inglaterra, sino gente de otras partes del mundo, tan unidos por una causa común.
Es que esa es la clave. Evidentemente, yo he visto partidos de mi Racing, que dirás tú, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues los he visto con racinguistas, iguales que yo, y hombre, pues has sentido sensaciones pues bonitas, pero es que aquí veías a tanta gente distinta, con lo que cuesta hoy en día ponernos de acuerdo para hacer cualquier cosa, cantando en un idioma que no era el suyo, inventándose prácticamente la letra, pronunciando cada uno como podía, y sin embargo todos al unísono cantando ese himno, que por otra parte, y también se lo decía Corrochano, si tú luego coges la letra, pues hombre, cada uno está de acuerdo, ¿no? Porque es un poco sangrienta y un poco violenta. Pero es que yo creo que no se trataba de nada de eso. Se trataba de, pues eso, de decirle bien alto a los terroristas, todos unidos y cantando lo más alto posible, que no estamos de acuerdo, que nosotros no apostamos ni por el terror, ni por la sangre, ni por el odio.
¿Fuiste muy con mucha antelación al partido? ¿Fuiste mucho rato antes?
Llegué, pues mira, te voy a decir, nunca llego tan pronto al partido, 4 o 5 horas antes, casi. O sea, estuve viendo desde el principio, que me sorprendió ya. Al principio ya sabes que se había hablado mucho de muchos policías armados y demás. Cuando llegué no vi ninguno, pero sí que veías ya pues bastantes perros policías, que al parecer, y según dicen los expertos, es el mejor método para localizar todos los explosivos, porque están muy bien adiestrados. Lo contaba también Paco González en el partido de las 12. Y sí que vi bastantes perros policías inspeccionando cada esquina, y me sorprendió mucho que incluso a los empleados de Wembley, a los que ven todas las semanas prácticamente, bueno, cada vez que juega aquí Inglaterra y en cualquier evento que hay aquí en Wembley, porque sí que me contó una chica que se mantienen durante todos los eventos, le registraban hasta el último bolsillo. Es decir, que si eso pasaba con los empleados, imagínate con cualquiera de los 71.000 y pico aficionados que entramos en Wembley.
¿Cómo fue el cacheo? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Llevabas algo? ¿Llevabas alguna mochila o llevabas algo? ¿No llevabas
yo
nada?
Prefería no llevar nada, pero sí que iba con bastante pues equipo de radio, la grabadora y demás, y la verdad que mi cacheo fue muy rápido. No sé si me vieron cara de buena gente o qué. En mi caso no utilizaron detector de metales, pero sí que lo tenían en todas las puertas, y bueno, yo creo que era también pues un poco selectivo, como en todos los estadios, que miraban un poco, y a quien por lo que fuese les llamase la atención o les resultase sospechoso, sí que le pasaban el detector de metales, pero bueno, a mí me dejaron pasar con bastante facilidad.
Estuviste tiempo esperando antes del partido, el estadio se va llenando. ¿Cómo es el ambiente previo antes del partido? ¿Qué ves en la grada a tu alrededor mientras se va llenando el estadio antes del partido?
Pues mucha expectación, pero sobre todo mucha solidaridad. Le he contado una imagen a Corrochano en Deportescope que me llamó muchísimo la atención, y era un padre con su hijo, iban con sus banderas de Inglaterra, como me contaron que van siempre a todos los partidos de Inglaterra en Wembley, y el padre llevaba una bandera enorme francesa, que no dejaban de pedirse a los otros aficionados para hacerse una foto con ella, y el niño llevaba los colores de la bandera de Francia pintados en la cara, con una sonrisa de oreja a oreja, y me llamó mucho la atención, y esa fue la imagen que más vi, muchísima gente con los colores de la bandera de Francia, la tricolor, en la cara, los propios empleados, que por cierto está muy bien organizado Wembley para eso, hasta 200 personas solo para ayudarte, cualquier pregunta que les hagas, de no encuentro la puerta, de dónde está el baño, de cualquier cosa, pues 200 personas con sus chaquetas amarillas, y todos ellos también con la bandera de Francia en la cara, y luego ya dentro del estadio, pues eso, muchas ganas de que llegase el momento, y lo que más me sorprendió, incluso más que ese sonido que hemos oído la marsellesa, fue lo sobrecogedor del minuto de silencio. Es que no hubo una voz, no hubo un susurro, solo se oía el fortísimo viento, había un vendaval ayer anoche en Londres, y todo el mundo absolutamente callado, que luego ves cosas como la de Turquía y te pones de mala leche, porque aquí fue un respetuosísimo, ya te digo, 70.000 personas que nadie pronunció el más mínimo ruido.
En Turquía pitaron el himno, ¿eh?, en el amistoso entre Turquía y Grecia. En ese momento del minuto de silencio, en ese momento de la marsellesa, grabaste vídeos que están colgados en cope.es, que se pueden ver en la portada de la web de esta emisora. ¿Te escapó una lagrimilla, que tú eres sensiblero como yo?
Pues te digo una cosa, si no hubiese estado currando, seguro que sí, porque yo además soy muy sensiblero, como tú dices. Pero ¿qué pasa? Que estaba en una oreja el teléfono con Manolo Lama, en la otra el teléfono para grabar el otro teléfono para grabar los vídeos. Entonces es que no me daba tiempo siquiera a ponerme sensible, porque aparte sería fatal y tenía que estar pendiente de Lama, y ya sabes tú que para estas cosas quiere que estés muy atento a la emisión y que no te despistes en ningún momento. Pero no derrame ninguna lágrima. Sí te digo que me emocioné antes del partido con todas estas imágenes que te cuento, especialmente con esa del niño que me impresionó muchísimo.
Todo el mundo cantando la marsellesa que estaba proyectada en los videomarcadores, cada uno con el francés que pueda, ¿no? Cada uno haciendo los esfuerzos que podía.
Digo, ¿no? Yo vi a un chino que el pobre hombre, pues yo creo que de la marsellesa cantó 3 letras, el resto se las inventó, pero bueno, el hombre le puso todas las ganas y sí, bueno, pues cada uno como podía, y eso sí, yo sí que acerté al ponerme en la zona de la afición francesa, porque bueno, quería vivirla con ellos, y ahí sí que veías muchas lágrimas, como tú dices, mucha emoción, y uff, te impresionaba, ¿eh? Te impresionaba que era algo más que un partido de fútbol. Es una frase muy hecha, pero es verdad que en este caso era algo más que un partido de fútbol, y yo creo que se lanzó el mensaje que había que lanzar, y más viendo lo que pasó con España en Bélgica, que suspendió el partido, viendo lo que pasó a la misma hora en Alemania, que también se suspendió.
Fue muy simbólico. Nasri, que es de origen musulmán, que es francés, que ha jugado muchos años en la Premier, mostraba en Twitter públicamente su amor por Inglaterra. Es que ellos, estas cosas, tienen una sensibilidad especial, y era el escenario idóneo para hacer algo así. No, Ángel, tú que estabas allí.
A mí me impresionó. Yo no digo que en España no lo hubiésemos hecho igual, cuidado, pero yo he visto en España pitar himnos, pitar en el tenis, que es un deporte respetuosísimo, pitar dobles faltas o jalearlas y bueno. Yo me impresionó porque, ya te digo, nadie se salió del guión. Y bueno, pues L'Équipe, como siempre, marcando la pauta, esa portada, ese thank you en inglés, gracias, que yo no recuerdo, y me contaba un compañero francés que él tampoco lo ha visto nunca, una portada de L'Équipe en un idioma que no fuese el suyo, que no fuese el francés.
Y una última cosa, Ángel, son los dos detalles de los que estuvimos pendientes durante el partido, que es la entrada de Griezmann, cuya hermana se salvó, la entrada de Las Diarra, cuya prima falleció en los atentados. Fueron dos momentos también muy emotivos durante el partido.
Sí, como te puedes imaginar, ya solo el hecho de que estuviesen aquí, he visto que varios periódicos británicos le dan un 10 a todos los jugadores franceses en las notas estas que dan los periódicos
para
deportivos.
El partido, sí.
Claro, dicen simplemente por el coraje de haber venido, por el coraje de seguir jugando al fútbol en un momento así, en el que a todos seguro que les ha tocado, ya sea de lejos con un amigo, con un conocido, o ya también por ahí, en el caso de un jugador del Mallorca, pues la mejor amiga o el mejor amigo de su hermana, bueno, pues de alguna forma les habrá tocado a todos, y allí estaban jugando, pues precisamente para eso, repito, y como empecé, termino como empecé, que para decirle a los terroristas bien alto que no estamos de acuerdo ni con el terror, ni con el miedo, ni con la sangre, ni con las bombas, ni con nada de lo que practican.
El estadio, la gente estuvo a la altura, el periodista que fue por parte de la COPE, pues también.
Bastante menos.
No, pues también, te lo digo yo. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, grande. Compañeros.
Este verano hubo una sección durante un mes, creo que fue el mes de agosto, en el partido de las 12, se llamó La Contraportada, en la que Vittorio Duque entrevistaba a varios personajes, según su elección, varios personajes que él consideraba muy interesantes, vinculados con el deporte. Y un día, de los que Vittorio Duque hizo la contraportada en el partido de las 12, charló con Frederic Canuté, exjugador del Sevilla, muy vinculado con asociaciones humanitarias, muy vinculado también con la difusión cultural del islamismo, no del radicalismo terrorista, del islamismo, que son dos cosas muy diferentes. Y de eso también habló Frederic Canuté con Vittorio Duque. Esta es la conversación.
¿Tú cómo ves lo del Estado Islámico?
Primero, ¿cómo se llama? Esto no se debería de llamar así. Estamos hablando de este partido, entre comillas, o este grupo terrorista, y que para todo, bueno, para casi todos los musulmanes, practicante o menos practicante, eso no tiene nada que ver con el Islam. Y ellos solamente son terroristas, se pueden llamar ellos si quieren musulmanes, pero eso está claro que lo primero que lo rechazan ellos son los musulmanes, porque dañan a todo el mundo, pero primero a los musulmanes. Así que eso hay que darle así de claro, que no tiene nada que ver. Hasta los mensajes que utilizan ellos ni vienen, la mayoría, del Corán, ni vienen del profeta, o a lo mejor están malentendido y no están puestos en su contexto. Así que fabrican o utilizan pretextos para a fines políticos, a fines del terrorismo en sí, y bueno, eso hay que decirlo claramente.
¿Ese mensaje está llegando a mucha gente en el Islam?
Sí, yo creo que está llegando, pero yo creo que hay un trabajo que hacer en el mundo musulmán, porque yo creo que nosotros somos los primeros que tienen que denunciarlo, y se hace, pero hay que hacerlo siempre más. Pero también en el otro lado hay que distinguir entre esos grupos y los demás. Entonces, toda la prensa y los medios de comunicación tienen que hacerlo también, porque yo, viendo la televisión o escuchando a veces la radio o lo que sea, a veces se dice un poquito fácilmente, bueno, Estado Islámico, y la palabra es mala, porque no es Estado Islámico, son grupos terroristas que utilizan el Islam, pero como lo llamamos Estado Islámico, pensamos que un Estado Islámico es esto. No es esto. Entonces, eso hay que darle, hacerlo claro y preguntar más a personas y a lo mejor intelectuales musulmanes que pueden explicar por qué no vale esto, porque lo que hacen no tiene nada que ver con el Islam. Y hay que repetirlo y repetirlo, porque si no, eso daña nuestras sociedades multiculturales, porque hay como una especie de desconfianza que se instala entre los musulmanes y los no musulmanes. Y los no musulmanes que ven la televisión y que en 5 minutos se escucha el Estado Islámico, lo terrorista islámico, y se mezcla mucho la cosa. Y eso hay que evitarlo y decirlo claramente. Y yo creo que un trabajo así se tiene que hacer incluso más en todos los medios de comunicación y preguntar más a los musulmanes.
Tú, como francés, cuando ocurren los atentados de Charlie Hebdo, ¿cómo te sientes?
Eso es una locura absoluta. Hay que ser claro en esto. Me siento muy... Me duele mucho, porque es pura locura. En esta historia, creo que lo que está bien es que todo el mundo, que estemos de acuerdo con lo que hace Charlie Hebdo o no, a mí no me gusta la editorialista por sus mensajes, por su provocación inútil, pero hay que ponerlo claro que hay una libre expresión, derecho de expresarse, hay que respetarlo y que se haga en ambos sentidos. Y entonces, no estamos de acuerdo, se puede discutir, se puede usar y utilizar argumentos, pero nada de violencia. Y eso lo condeno, y es una pura locura lo que pasó. Después, como le he dicho, no hay que confundir ser de acuerdo o no con Charlie Hebdo y aceptar la violencia contra ellos.
This is Football, Cadena Cope.
Impresionante la charla de Vittorio Duque con Frederic Canuté, y muy interesante las reflexiones de Canuté. Nos está escuchando Serafín Giraldo, que es inspector de policía y profesor de centros docentes de la Policía Nacional Española. Le damos gracias a Juan Baño, que nos ha puesto en contacto con él. Hola, Serafín, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, por aquí andamos, con la inquietud que supone ahora mismo los acontecimientos.
Queríamos preguntarte lo primero, Serafín, queríamos pedirte, más bien, que analizaras desde vuestra perspectiva lo que ha pasado, sobre todo lo que ha pasado en los últimos días, este clima de tensión, este clima un poquito, por qué no decirlo, de miedo, las dos suspensiones de los partidos amistosos que ha habido en Bruselas y también en Hannover, en Alemania. Quiero saber cómo lo habéis vivido vosotros. Quiero que me des vuestro punto de vista de las últimas horas.
Sí, mire, yo le voy a dar un dato, basar la información que le voy a dar sobre datos objetivos. Mire usted, el gobierno francés ha decretado lo que viene a ser en España el estado de excepción. Y eso lo hacen siempre en base a información que reciben de su policía, con lo cual la situación no tiene que estar muy bien, y con este estado esperemos que arregle y solucione esta situación conflictiva en la que vive, según han reconocido sus propios políticos. ¿Qué significa este estado de excepción? Pues prácticamente un estado pseudopolicial. Pueden entrar en los domicilios sin autorización judicial, pueden realizar intervenciones telefónicas sin autorización judicial. Esta pérdida de libertades, esperemos que solucione el problema de forma, vamos, que lo solucione en los 3 meses, me parece que tienen este estado. ¿Qué pasa en España? En España el ministro hace poco se reunió, recibió exactamente la misma información de las mismas fuentes que el ministro francés, y tomaron la decisión de continuar con el nivel 4, con lo cual la situación en España es alta, es alarmante, perdón, es preocupante, pero no alarmante. Existe un alto riesgo, pero no un riesgo inminente, con lo cual no debemos tener la preocupación que en estos momentos se vive en Francia.
Estábamos contando al principio del programa, que estábamos recordando lo mejor, que uno de los tres terroristas suicidas de los exteriores del estadio de Saint-Denis quería entrar al estadio, tenía entrada para estar al estadio, las fuerzas de seguridad del estadio, en el cacheo que le hacen permite que descubran el dispositivo que llevaba adherido al cuerpo, y eso evita que entre. Los estadios de fútbol, más con estas dos suspensiones recientes, se convierten un poco en el foco de atención, y yo quería preguntarle, Serafín, si han cambiado los dispositivos de seguridad en grandes eventos deportivos como estos, como un partido de fútbol multitudinario, en los últimos meses o en los últimos años, si ha cambiado mucho.
No, si es que yo, para mí, ahora ya hablo desde mi punto de vista, eso fue una especie, por decirlo de alguna manera, y por favor, entre comillas mi palabra, una especie de fracaso en la planificación. Debido a que ellos intentaban entrar en el estadio y no desconocían que los estadios, es evidente que es uno de los sitios donde más registros, donde más cacheos, donde más medidas de seguridad existen, los estadios de fútbol, precisamente para evitar que los hinchas violentos entren con algún tipo de arma o con algún tipo de bengala, con lo cual esto fue un fallo en su planificación. Ellos realmente querían entrar en ese estadio y no lo consiguieron.
Estamos hablando de grandes acontecimientos deportivos que congregan a mucha gente. Va a haber uno muy pronto, el Madrid-Barça, que además todo el mundo está viendo esos partidos, y eso puede ser también un foco de atracción para... seguro que es un foco de atracción para el terrorismo. Quería preguntarle, desde el punto de vista, que hay muchos oyentes del programa que son aficionados al fútbol, ¿qué se puede hacer? Un aficionado que quiere ir al estadio, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos llevar, o mejor, no llevar, para facilitar la labor de la policía? ¿Qué tenemos que hacer a la hora de entrar al estadio? ¿Cómo actuamos?
Sí, desde aquí yo aprovecho la oportunidad para decir que normalidad y mucha tranquilidad. Sencillamente no ha pasado nada y esperemos, y vamos, es objetivamente lo puedo decir, que no va a pasar nada. La Comisión Antiviolencia se ha reunido esta mañana, han elaborado un plan de seguridad. Yo estimo, y eso se lo digo por mi experiencia personal, que pueden haber unos 1.100 efectivos, tanto de Policía Nacional, Policía Local, SAMU, Seguridad Privada, encargados de vigilar, encargados de la seguridad de ese evento. Yo, si quiere, le puedo explicar cómo funciona este plan de seguridad, las medidas que se toman, el antes, el durante y el después.
Sí, por supuesto.
Y en cuanto a las... si quiere, mire usted, antes se suelen esperar a las aficiones. Dos horas antes se suelen separar, el durante se conducen por distintas puertas, se trata de evitar que las aficiones violentas se junten, y el después pues evita la salida conjunta también de las mismas durante dos horas, con lo cual, fíjese usted, dos horas antes y dos horas después del evento existe un control policial tremendo, y ahora, si añadimos el nivel de alerta 4, pues personal de paisano, la brigada de información e incluso, pues ya le digo, aumentarán los efectivos de seguridad de cara a efectuar oportunos registros, oportunos cacheos. Sí que recomiendo, si me lo permite, es que se vaya antes al estadio, que no se vaya con la hora justa, porque pueden ser parados por la policía para efectuar el oportuno cacheo como medida de seguridad, y puede formarse alguna cola a la entrada, y que por favor eviten llevar mochilas. Y, sobre todo, facilita mucho la labor de los vigilantes de seguridad si se desabrochan, pues si van con alguna prenda, con algún abrigo, pues lo lleven desabrochado a la hora de la entrada. Facilitan mucho la labor, agilizan la labor policial, agilizan la labor de vigilancia, y son medidas de seguridad, por favor, no estoy alarmando a nadie ni quiero alarmar a nadie, normales y corrientes que se desarrollan en cualquier evento de este tipo.
Quería preguntarle, para terminar, Serafín, porque hay... descerebrados en todos los sitios, y hay gente que aprovecha para crear un poquito de pánico por diversión. Le quería preguntar si es delito avisar, hacer un aviso falso de amenaza.
Sí, se crea alarma social, y esto está tipificado en el Código Penal. Es un delito lo que suele ocurrir en estos casos. Mira, hay dos efectos con los que la policía cuenta. En primer lugar, dar alarmas falsas, y en segundo lugar, el efecto imitación. Alarmas falsas a través de Twitter, a través de Facebook, y sí que quiero recomendar, también le pido permiso, por favor, a todos los que nos escuchan, por favor, que vayan a las fuentes oficiales. Es decir, que cuando le llega un Twitter, cuando le llega un WhatsApp, cuando le llega un mensaje de Facebook con alguna alarma, sencillamente acudan al Twitter @policía y allí comprobarán si es o no es cierto, porque todo lo oficial sale de allí, y les aseguramos que si hay algo oficial y peligroso para la población, desde luego que se emitirá un comunicado, o bien en la página web de la policía y la Guardia Civil, evidentemente. Y luego, con el segundo efecto que se cuentan en estos casos, es con el llamado efecto imitación. Mire usted, los elementos terroristas son grupos organizados de 4 a 12 individuos, de carácter violento, etcétera, etcétera. El problema es aquella persona que se pone a ver la tele o que recibe información a través de Internet y que se cree, que piensa que es un terrorista y puede hacer la guerra por su cuenta, que se siente héroe y en realidad es una especie de loco, que esto es el peligro con el que corremos. No es que sea excesivamente peligroso, porque desde luego no tiene acceso a armas ni demás, pero puede provocar algún altercado de orden público. Son los dos problemas que se suscitan, que aparecen cuando ocurre una desgracia de este tipo.
La información está bien contada y yo creo que es útil. Y le agradezco, Serafín Giraldo, inspector de policía y profesor de los centros docentes de la policía, que haya estado con nosotros en Disfútbol, porque es una información que puede ser útil para los aficionados al fútbol que pueden escuchar el programa. Se lo agradezco mucho, Serafín.
Yo le agradezco que me haya permitido ofrecerla. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando This is Football en COPE. Young teacher, the subject
of schoolgirl fantasy. Había que hablar de esto, había que tratar lo que ha pasado en los últimos días, porque ha alterado nuestra vida normal, porque a todos nos ha sacudido lo que ha pasado en París el pasado viernes. Y porque hemos contado que cosas que pensamos que había que contar. Ahora hay que hablar de fútbol. Hay que hablar también de, bueno, la vida normal del programa, que son los concursos. Tenemos, esto suena muchísimo menos importante que todo lo que hemos hablado, pero es desarrollo normal del programa. El concurso de Cooligan, dos O's y dos L's. Cooligan, escrito, y Cooligan dicho, que los amigos de Cooligan tienen la camiseta de la selección francesa de 1906 para regalársela al que gane el concurso Cooligan la próxima semana. ¿Qué hay que hacer? Pues en nuestro Facebook, en This is Football COPE, contestar acertadamente a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera Eurocopa con fase de grupos en la fase final? ¿Cuál fue la primera Eurocopa que tuvo fase de grupos en la fase final de esa Eurocopa? ¿En qué año se disputó? Las respuestas correctas entrarán en un sorteo y dos oyentes que ganen ese sorteo se enfrentarán el próximo lunes en This is Football en la Cooligan Cup. El que gane a las preguntas de Pedro Martín sobre las Eurocopas de 1976 y 1980 se llevará la camiseta. Vamos a hablar de fútbol. Venga, que nos está esperando Maldini. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol. Hemos hablado un rato de cosas que son mucho más importantes. Este programa va de fútbol, vamos a charlar un poquito de fútbol con el gurú. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo perfecto. Ya pasó la jornada de selecciones magnífica, ya esperando el clásico y esperando todo lo que llega, que va a ser mucho.
Esperando el clásico, que vamos a vivir también en tiempo de juego, lo dais. Bueno, en Canal Plus Liga, ¿no? Toca Canal Plus Liga.
Toca Canal Plus Liga, aunque
tú solo haces un montón de programas especiales.
Bueno, y sí, tenemos una programación especial en Canal Plus Liga desde ayer. Y luego va a haber tres, digamos, cada día va a haber un debate sobre el partido, bueno, debate, una mesa de tertulia, más tertulia que debate realmente,
qué bueno,
sobre el partido. Y yo voy a estar hoy miércoles, Va a venir Schuster también, a la que estoy yo. Va a estar Kiko también y, bueno, en la mía. Luego habrá muchos más personajes y yo creo que va a merecer mucho la pena. Y luego el partido es en Canal Plus Liga. Desde las 4:30 empezamos la previa hasta una hora después del partido.
Muy bien, lo seguiremos y lo viviremos en tiempo de juego también. Hay mucho fútbol de selecciones, ya ha terminado la jornada de esta semana. Vamos a resumirla durante lo que queda de programa. Vamos a hablar un poquito de Colombia, Julio, que no está bien el equipo de Pekerman. Otra vez jugando mal, otra vez perdiendo. No está bien la selección colombiana, ¿no?
No está nada bien, no está nada bien. Ya el día que ganó 2-0 a Perú en Barranquilla, que yo creo que fue una victoria bastante engañosa porque el equipo no jugó nada bien, de hecho le generó bastante peligro Perú, que mereció empatar, ya yo creo que ya se percibía que a este equipo le faltan centrocampistas de organizadores. Ya le pasó en la Copa América, si te acuerdas, en la Copa América, donde el equipo estuvo bastante mal realmente, aunque le ganó a Brasil, pero yo creo que fue una decepción esta Copa América para Colombia. El equipo sin grandes creadores en el medio campo, porque aquel día salía con la Roca Sánchez, con Mejía también, que jugó contra Argentina, de único medio centro. El equipo acabó jugando bastante en largo, pero tampoco tenía muy bien analizado el juego en largo y tampoco tenía muy bien estudiado cómo jugar así. A mí me dio la sensación de que Pekerman no tenía trabajado al equipo en ese sentido. Y ahora no está jugando tanto en largo, lógicamente, pero el equipo tampoco funciona porque le sigue faltando realmente esa creación. Está cambiando el esquema, la profundizamos un poquito más. Está cambiando el esquema según cada partido, pero no le sale prácticamente nada.
A James no le vimos contra Argentina porque es que al equipo en realidad tampoco le vimos contra Argentina. O sea, fue un mal partido de James dentro de un muy mal partido de Colombia.
Claro, realmente James, lógicamente, por su posición, porque el jugar la media punta, necesita un poco que el equipo desde atrás le nutra un poco más. El día de Chile sí estuvo algo mejor, pero ayer contra Argentina prácticamente no apareció. Él lo intentó, se movió, participó bastante, pidió mucho el balón, vino atrás a recibir, pero lógicamente no pudo hacer prácticamente nada. Hay que decir que contra Chile el equipo no estuvo tan mal realmente. Jugó con un 4-3-1-2, con fíjate que el centro del campo eran Torres, La Roca Sánchez y Mejía, que son tres jugadores de corte más bien de trabajo, ¿no? Yo no quiero decir defensivo porque los jugadores trabajadores también pueden llegar al ataque, pero sí más de trabajo, no de mucha creación, de creatividad. Ayer pues fue más de lo mismo, porque cambió el dibujo y jugó con 4-2-2-2, digamos, que es como había jugado contra Perú en Barranquilla. Los dos partidos de casa ha hecho lo mismo, pero tampoco funcionó. No me gustó nada Magnelli, que lo tuvo que cambiar luego por Muriel, y el equipo no tenía salida de balón por el medio, y Argentina le ganó con relativa facilidad. Luego, cuando entró Cardona, que es un futbolista que yo creo que debería jugar más en la selección, cuando entró Cardona el equipo mejoró y en la segunda parte tuvo un tramo algo mejor, pero vamos, tampoco creo mucho peligro.
Ahora está en México, ¿no? El ex de Nacional de Medellín, sí, ahora está jugando en México.
Está en México y no está funcionando demasiado bien, la verdad, Cardona. Yo esperaba mucho más. Yo en Nacional de Medellín me encantaba, la verdad, Cardona, me parece un gran jugador, pero en Monterrey la verdad es que no me termina de convencer del todo.
Edwin Cardona y Pavón, aquella delantera del Nacional de Medellín.
Hombre, aquel equipo que jugaba de maravilla y que tenía un técnico que ahora es el técnico de México, Juan Carlos Osorio. Yo creo que ha sido el equipo...
Esos desayunos, como dice Joseba.
Sí,
¿eh?
sí, ha sido el equipo colombiano que mejor ha jugado últimamente, realmente, Atlético Nacional en distintas etapas, ¿no? Pero ese equipo era magnífico. Pero la selección no cuaja. Ayer, por decir dos detalles, ayer en punta, no jugó Vaca, que no había sido titular el partido anterior. Contra Chile sí jugó Vaca, jugó con Teo, los dos arriba. Teo tampoco funcionó.
Extraño que no jugara Muriel, que el otro día contra Chile estuvo bien, ¿no?
Sí, Muriel fue titular contra Chile, estuvo bastante bien, y ayer entró en la segunda parte porque prefirió a Teo con Vaca y Teo tampoco estuvo bien, la verdad. Y Vaca no le pasó un poco lo que a James, tampoco le surtió de balones el equipo, ¿no? Ha habido muchas críticas en Colombia a Pekerman. Yo tengo la sensación...
Eso te iba a preguntar, si está muy cuestionado.
Está bastante cuestionado, sí. He estado leyendo los diarios colombianos porque ya me lo imaginaba. Ahí, por ejemplo, el diario Deportes de Colombia pone: menos mal que no estaba Messi, porque realmente Argentina fue muy superior, y lo reconocen los colombianos. Dice que pudo golear una Colombia sin brújula, lo leo textual, sin brújula, sin marca y sin alma. Es un palo importante para la selección colombiana, porque se esperaba mucho más, lógicamente, de esta nómina de jugadores. Yo de verdad creo que si Pekerman sigue al frente de la selección colombiana, el equipo lo va a pasar mal para ir al Mundial, ¿eh? Porque Argentina y Brasil más Ecuador, esos tres prácticamente están. Y yo creo que hay equipos que son superiores, desde Uruguay en otro estilo, pero superior, Chile es superior, así que lo va a pasar mal Colombia.
Iba a decir que tiene Colombia el ejemplo de, por ejemplo, Chile en la fase de clasificación para el último Mundial, que hizo una primera fase de clasificación muy mala, Después llegó Sampaoli y con él el equipo resucitó. Es tan larga, ¿verdad?, la fase de clasificación,
sí,
para,
claro,
Sudamérica, que hay tiempo para corregir.
Hay tiempo para todo. Es como una vuelta de una liga nuestra, ¿no?, en España. O sea, son 18 partidos, con lo cual tienes tiempo de corregir, puedes empezar muy mal, pero ¿sabes el problema? Que yo creo que el problema que tiene Colombia de creadores en el medio campo, digamos de generadores de juego en el medio centro, no se suple con más partidos, se suple con jugadores, y tampoco veo yo jugadores que puedan hacer eso realmente. Así que yo creo que la clave es, yo creo que a Pekerman le van a aguantar. El próximo partido es con Bolivia, en La Paz. Ojo a ese partido, porque Bolivia, lógicamente, no está al nivel de Colombia, pero juega en La Paz y en altura siempre es muy difícil. Y luego van a recibir a Ecuador en el Campín, en Bogotá. Estamos hablando de marzo ya, ¿eh? Pero reciben a Ecuador, que es un equipo, para mí, ahora mismo mejor que Colombia, y que va a salir sin ningún complejo en principio va a ser en Bogotá, quizá lo cambien para Barranquilla, pero oficialmente va a ser en el Campín de Bogotá. Así que vienen curvas para Colombia.
Bueno, queda mucho y a ver si la selección cafetera mejora en esta fase de clasificación. Lo contamos, Maldini, ya el lunes, después del Madrid-Barça, después de las cosas de Internacional, volvemos a hablar, ¿vale?
Sí, perfecto, ahí, aquí estaremos.
Buen trabajo, un abrazo.
Un abrazo.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football.
Sábado 12 de diciembre, 6 de la tarde, en tiempo de juego, en París. El sorteo para la Eurocopa 2016, la primera con 24 equipos. Francia va a estar en el grupo A, aparte de Francia, cabezas de serie España, Alemania, Inglaterra, Portugal y Bélgica. En el bombo 2 van a estar Italia, Rusia, Suiza, Austria, Croacia y Hungría. En el bombo 3, República Checa, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Suecia. Y en el bombo 4, Turquía, Irlanda, Islandia, Gales, Albania e Irlanda del Norte. Le dedicamos la sección del Cibercafé a una nueva oyente que se llama Miranda Pardo Roversi y que ya está llenando de felicidad a sus padres y también de trabajo, porque tiene que haber trabajo, si no, no sería normal, ¿no? Así que les mandamos un beso muy grande a Miranda y a sus papás, a Borja Pardo y a Alessandra. Hola, Carlos Mateo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Oye, seguro que ese niño va a salir estupendo, ¿eh? Conociendo a los padres es una maravilla.
Sí, sí, he visto fotos y sí, sí, es una preciosidad de niña y nos alegramos mucho por los papás y por ella también. Le mandamos un beso muy grande. Bueno, vamos a analizar cómo ha quedado la repesca de la Eurocopa. Ya tenemos a los 24, ya hemos dicho cómo son los bombos del sorteo del próximo 12 de diciembre en París. Quizá, David, el gran titular de la repesca es que, como él mismo diría, la Eurocopa va a ser divertida porque Zlatan la va a jugar.
Sí,
ese
sí.
Es el titular, a lo mejor, ¿no?
Y además con protagonismo absoluto en la repesca, bueno, sobre todo en el partido de vuelta. Es cierto que también en el de ida, bueno, pues tuvo su peso, pero sobre todo en la vuelta, ¿no? La vuelta, además, Dinamarca sale muy bien. Los primeros minutos tiene un larguero, da la sensación de que de verdad puede remontar el partido. Suecia prácticamente no pasa a campo rival y de repente en un córner, un toquecito de esos suyos de calidad, bueno, se cae abajo el estadio en cuanto a ánimo, ¿no? Cuando ves el 0-1 y luego además marca ese gol de falta, o sea que protagonismo absoluto de Ibrahimovic. Desde luego, sí, bueno, vamos a ver si en una cita final luego, de verdad, bueno, es verdad que no está
tiene
tan
un
bien,
reto por delante.
Claro, es verdad que no está tan bien rodeado como puede ser, como lo está en su club, vamos, de hecho, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que es una estrella que llega a la fase final y desde luego eso, bueno, a nivel de espectáculo se agradece.
En la Eurocopa de 2012 yo creo que Suecia se mereció más de lo que tuvo, que mereció algo más, quizá pasar de ronda, quizá pasar el grupo, que contra Ucrania me gustó y hizo, no hizo malos partidos, pero se quedó en la primera fase. O sea que vamos a ver, ahora es más fácil pasar porque hay octavos de final, hay que recordarlo.
Sí, sí, hay tres, hay
más
solo
opciones.
Los dos primeros, claro.
Hay más opciones, los cuatro mejores terceros también pasan. Charlie.
Lo de Ibra es otra cosa, ¿eh? Yo siempre me gusta traer algún datito un poco sorprendente. Y estaba mirando y ha marcado en todos los partidos oficiales en los que ha tenido minutos con Suecia desde el 8 de junio del 2014. O sea, 8 de junio del 2014, salvo el Rusia-Suecia, que perdió Suecia 1-0 contra Rusia, ha marcado en todos los partidos oficiales en los que ha tenido minutos desde entonces. La última vez que no marcó antes fue contra Austria el 8 de septiembre del 2014. Es una brutalidad lo de Ibrahimovic y bueno, yo creo que es un jugador que evidentemente todo el mundo sabe que es muy bueno, pero que incluso para mi gusto está infravalorado. Yo creo que después de Messi y de Cristiano, ahora sale Neymar, es verdad, sale Luis Suárez, pero yo creo que después de Messi y de Cristiano es el mejor jugador de los últimos quizás 10 años y bueno, se merece estar en esa Eurocopa porque él tira de la selección, o sea, es un referente absoluto y lo decía antes David, en el primer gol es verdad que está un pelín flojo Kjaer, que es un defensa con experiencia, pero que se deja comer a tostado un poco por Ibrahimovic, pero la falta del segundo pegándola por fuera de la barrera es una brutalidad. Y luego además también tiene otra cosita, ¿no? Que es que aporta picante a las citas, porque ayer le elimina a Suecia a Dinamarca y lo primero que dice es Dinamarca quería jubilarme y al final he jubilado yo a todo el país, ¿no? Pues al final es un poco lo que es Ibrahimovic.
La tradicional línea prudente de Ibrahimovic en sus declaraciones después de los partidos, ¿no? Bueno, Suecia clasificada, también Ucrania, que lo pasó mucho peor en Maribor, David, de lo que yo esperaba, porque yo esperaba una Ucrania que incluso dominase y pudiese ganar también el partido de vuelta, como hizo el de ida, que fue muy superior.
Sí, bueno, sobre todo gracias a ese 2-0 de ida. Lo que pasa que, bueno, al final Eslovenia tiene jugadores de calidad que también son un tanto irregulares, pero en cualquier momento pues sí que te pueden meter el susto en el cuerpo, ¿no? Y bueno, a mí me ha dado la sensación de que hemos visto a Yarmolenko, sí que le hemos visto al nivel, quizás sobre todo en la ida, ¿no? Que se espera de él, pero quizás Konoplyanka ha estado un pelín por debajo, en la ida sobre todo, que es un partido en el que Ucrania sí que tiene tramos de bastante dominio, no aparece demasiado. Pero bueno, creo que esto incluso es positivo para Ucrania, ¿no? El hecho de que pueda tirar de uno de los dos. Si hablábamos de Ibrahimovic, evidentemente estos dos no están a la altura de Ibrahimovic, pero que sí que son dos elementos para ver en verano en la Eurocopa que llaman la atención y que pueden llevar a Ucrania a competir casi con cualquiera. Y bueno, es cierto que tienen que, a nivel de bloque, ¿no? El caso de Rakitsky, ¿no? Estos jugadores que a mí me parece, ya digo, Rakitic que está un poco alocado en algunas de sus decisiones, ¿no? Yo creo que lo simbolizan y que tienen que equilibrarse, pero me parece un equipo que, bueno, que tiene sobre todo dos jugadores que pueden hacer
Piatov
daño.
Piatov hizo un paradón
sí,
con el 1-0.
Sorprendentemente, porque Piatov es un portero, sí, bajo mi punto de vista, sí, un poco irregular. Pero también hay otros nombres, como Rybalka, como Garmas, que está haciendo además una Champions League muy buena en el Dinamo de Kiev. Sí, con bastante recorrido además, más perfil interior, ida y vuelta. Uh-huh. Tiene dos jugadores muy buenos, luego tiene otros que también funcionan bien y sobre todo, ya digo, esas dos piezas que para cualquier equipo, y más como decíamos antes, con cuatro terceros que se van a clasificar, puede tener sus chances Ucrania.
¿Cómo ves a Ucrania, Charlie?
Yo creo que más allá de lo que tiene, que evidentemente tiene jugadores de calidad, lo decía ahora David, como por ejemplo con Konoplyanka, el caso de Yarmolenko, que es un jugador decisivo, lo que ha demostrado contra Eslovenia, sobre todo en el último partido, es la capacidad de resistencia, ¿no? La capacidad de saber sufrir, porque es verdad que se le pone un partido feo, se le pone 1-0 en contra en el minuto 11 con un gol de César, luego además es un partido trabado, es un partido bronco, donde Eslovenia va un poco al límite en algunas acciones, donde hay incluso lanzamiento de bengalas por parte de los aficionados, se tiene que retrasar un poco el partido, y al final Ucrania se sobrepone un poco a todo eso, ¿no? Y eso también es importante en una selección donde a lo mejor no llega la calidad a la de otras, pero cuando sabes sufrir, pues a lo mejor para sacar un empate o para sacar resultados que te pueden venir bien en la Eurocopa, pues luego a lo mejor te permiten avanzar más adelante en la clasificación. Y Ucrania, sobre todo, importante que rompe ese maleficio, ¿no? Porque había jugado 5 repescas entre mundiales y Eurocopas desde el año 91 y es la primera vez que superan una de ellas, ¿no? Además, de hecho, ya habían caído contra Eslovenia en el año 99, o sea que, bueno, tenían un poco ese maleficio que han conseguido romper, y bueno, un partido que al final supieron sufrir y que empatan en una última jugada con un fallo de Camper, pues a la contramarca Ucrania con Yarmolenko, pero yo sobre todo valoro eso, el hecho de que Ucrania supiera llevar el partido, supiera aguantar un duelo que estaba bastante en contra.
La Irlanda de Martin O'Neill, que por cierto es norirlandés, y Irlanda, sí, del Norte también va a ir a la Eurocopa, la única...
Jugó Martin O'Neill el Mundial de España, lo jugó con Irlanda del Norte, jugó contra,
sí,
España, además.
Lo jugó contra España con Irlanda del Norte, que la selección dio muy buena imagen, además es en ese Mundial.
Hombre, le ganó a España, ganó y además, España. Sí, que bueno, hay imágenes muy bronco ese partido, tiene con el padre de Xabi Alonso, Martin O'Neill tiene varias broncas.
Tiene la suya,
partido,
¿no?
Sí, sí.
Pues es el seleccionador de la República de Irlanda ahora mismo. Y tiene tan claro a lo que jugar, tiene tan definido lo que quiere, que ese puede ser su mayor punto a favor, David. Esa es la fortaleza de Irlanda, que tiene clarísimo a lo que quiere jugar.
Yo diría que ha sido Martin O'Neill el protagonista de la repesca en este doble enfrentamiento, porque creo que lo ha manejado
más allá de
muy
Walters,
bien.
Que hizo un doblete.
Evidentemente, al final, los que juegan son los decisivos, ¿no? Pero cómo ha manejado los recursos Martin O'Neill contra una selección que, sobre todo con Dzeko y con Pjanic, esos dos jugadores Irlanda no los tiene. O sea, eran los dos mejores jugadores de la repesca de esta fase, de esta eliminatoria directa, vaya. Uh-huh. Y los ha manejado muy bien Martin O'Neill.
Y con bajas, que tenía bajas, sobre todo en la ida.
Sí, sí. Y bueno, además, esas bajas le llevaron a hacer cosas bastante creativas, entre comillas, ¿no? Porque ya hemos dicho que es un juego
dentro
muy básico,
de sus
muy
posibilidades,
directo. Pero, por ejemplo, en la ida, Brady, el extremo izquierdo del Norwich City, que juega mucho con Irlanda de lateral izquierdo, de hecho la vuelta la jugaba de lateral izquierdo,
sí.
Irlanda le costaba salir al contragolpe, estaba jugando muy atrás, le pone de segundo punta, marca gol, marca el 0-1, porque es un jugador muy rápido, muy eléctrico, muy buena decisión, y luego en la vuelta cambia el sistema, pone a Walters y a Murphy como puntas y a Houlahan un poquito por detrás, empieza a buscarles el largo, no se complica, y a partir de ahí empiezan a generar opciones. Bosnia se acaba desesperando, se lleva el partido a su terreno, y ya digo, creo que es una eliminatoria
sí,
muy
meten
completa.
Los dos cambios esos de Long y McLean.
Y McLean, pero lo hace además muy bien, porque
cambian el partido.
Ya en la segunda parte, con el marcador, además el que mueve ficha es Martin O'Neill con 1-0, lo que hace es cambiar de una atacada a dos jugadores, que
sí,
no es normal.
Se estaba viendo que Bosnia estaba empezando a arrinconar a Irlanda atrás.
Y ya, sin tener tanto balón, consigue con Long y con McLean, que son más rápidos, jugadores de ir a los espacios, empieza también a salir de forma constante, y bueno, un manejo de Martin O'Neill fantástico y muy merecido pase de la República de Irlanda.
Es un personaje muy 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 romántico para los que nos gusta el fútbol, Martin O'Neill, Charlie. Es un personaje muy característico,
Es especial verle la Eurocopa con Irlanda, ¿no? Es la tercera que va a jugar Irlanda, la segunda consecutiva, y lo que decís vosotros, un equipo con las ideas claras, ¿no? Al final se trata también un poco de efectividad, porque si es verdad que Bosnia, por ejemplo, en el partido de ida hace más ocasiones, tiene más ocasiones, Irlanda, bueno, lo que ha tenido lo ha marcado, y al final, pues tácticamente ha sido superior a la técnica de Bosnia, ¿no? Es un equipo que a lo mejor no es muy atractivo de ver, no es muy visual para el espectador, pero bueno, no todos los que están en la Eurocopa pueden ser así, ¿no? Y es un equipo batallador, un equipo guerrero, un equipo que, como decís, sabe lo que juega, a lo que sabe, a lo que juega, juego directo y demás. Y bueno, la verdad es que sorprendió a Bosnia, que al final yo creo que está, incluso habiéndose clasificado para ese Mundial de Brasil, está dejando escapar una buena generación, ¿no? No está sacándole todo el jugo que podría sacarle, ¿no? Y al final también, lo que decía antes de Ucrania, la maldición con las repescas, ¿no? Han jugado 3, 2 las perdieron contra Portugal y esta que han perdido contra Eslovenia.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa también con Hungría, que es la última eliminatoria de repesca. Hungría 2, Noruega 1. Es mi opinión personal. Yo creo que de lo que hay, del plan que hay para la Eurocopa, Hungría es de los más flojitas. Si no, hombre, la más flojita no lo sé, pero una de las más flojitas a mí me lo parece.
Sí, sí, hombre, a nivel de calidad podríamos meter ahí a Albania y a Irlanda del Norte, quizá. Lo que pasa es que estas dos selecciones a nivel colectivo están muy bien gestionadas.
A mí Albania me parece mejor selección que Irlanda del Norte
como equipo, colectivamente.
Y mucho mejor que Hungría, sí, sí.
Bueno, Hungría lo que pasa es que al final tiene... Albania no tiene un jugador como Tsusak, ¿no? A lo mejor, aunque es veterano, no tiene un jugador como Zoltán Gyera, ¿no? Quizá tiene un puntito más
de calidad
Hungría,
sí.
Pero es verdad que a nivel colectivo, y metería también a Albania e Irlanda del Norte, yo creo que coincido contigo. Hungría, bueno, es un equipo limitado, es un equipo que es verdad que a Noruega, sobre todo en la vuelta, bueno, en la ida acaban con ese marcador que al final un 0-1 en una y vuelta es un lujazo, es oro, y lo gestiona muy bien la vuelta. La verdad es que replegan bien, ponen a Priskin de delantero centro, que no es el habitual, pero tiene buena zancada, va bien a los espacios, marca un golazo tremendo para abrir el marcador, y bueno, lo gestionan bastante bien con un Kirali que ha hecho una fase de clasificación casi, bueno, a la Eurocopa va a ir con 40 años y para mí es uno de los nombres de la fase de clasificación.
Hay que pedirle que se ponga los pantalones de echando sí. Largos en junio, que es el gran reto, ¿no?
Pues se los pondrá, yo creo, porque vamos, no, creo que no ha jugado ningún partido.
No, yo no lo he visto, no lo he visto con pantalón corto, no lo he visto
claro,
nunca.
Claro, o sea, que jugará con ellos.
Sí, es un portero sacado de los años 80 y trasladado a esta eliminatoria de repesca, ¿verdad? Charlie.
Yo solo puedo rendir pleitesía hacia un portero que juega con pantalones largos. Sí, yo ya sabes que tengo un punto friki y me encanta Kirali, que como tú dices, bueno, ha hecho una muy buena eliminatoria, al final también ha sido decisivo. Yo no tuve la suerte, pero supongo que aquellos que no jugaban los magiares mágicos y que ven hasta Hungría probablemente tengan ganas de llorar, ¿no? Pero al final es la que ha conseguido llegar a una fase final de un torneo internacional después de mucho tiempo sin hacerlo. Y es verdad que, bueno, no es una selección muy atractiva, pero la eliminatoria no ha estado mal contra Noruega, ¿no? Ha sido una eliminatoria con alternativas, una eliminatoria, bueno, que supieron sentenciar en ese segundo partido con el gran gol que mete Priskin, el primero, que me parece un golazo, cómo la para, cómo controla los tiempos y dónde la pone. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que a mí me hace ilusión ver a Hungría, no tanto por cómo es la selección húngara, sino por el hecho de pensar ilusoriamente en que a lo mejor puede volver una generación como los magiares mágicos, ¿no? Que cambiaron el mundo del fútbol. Pero en cualquier caso, bueno, pues hacía tiempo que no les veíamos en una fase final, sí, y no está 86, mal, no está mal. Hace ilusión verles, y que de lo que son capaces, no les doy, yo tengo muchas expectativas, pero bueno, nunca está de más. A mí me encanta luego que haya países nuevos que disfruten de este tipo de eventos, como el caso de Albania, que lo comentabais antes, que no es algo muy habitual.
Para eso está la fórmula de Platini, de ampliar 16 participantes a 24. Organizadores de la Eurocopa de Francia, que por cierto han confirmado que el torneo va a seguir adelante después de, y que se va a celebrar en Francia en las fechas previstas después de todo lo que ha pasado estos días. Bueno, decepcionante, iba a decir, decepcionante Bosnia, también Noruega, ¿eh? Noruega decepcionante, con Odegaard titular en el partido de vuelta, pero no pudo cambiar mucho lo que habíamos, la imagen pobre de Noruega que habíamos visto.
Al final hay una acción un poco que cambia la eliminatoria, ¿no? Que es esa ocasión que falla Noruega a portería vacía en el partido de ida, ese sí, cabezazo de Helan, sí, que da en el larguero, sí. Quizás ahí hubiera cambiado la cosa, ¿no? Porque con 1-1 a lo mejor no lo afrontas igual que con un 0-1 en contra, pero bueno, al final son acciones y es fútbol, ¿no?
¿Ibas a decir algo?
Sí, no, que bueno, Odegaard juega la primera parte, le cambian el descanso.
Ah, bueno, es verdad,
en la
claro,
vuelta. Es verdad que bueno, no tiene demasiado peso contra un equipo replegadísimo. Hungría jugó muy atrás, pero sí que es cierto que tú ves las alineaciones y dentro de que son dos equipos de perfil medio-bajo, yo creo que Noruega tiene más, ¿eh? Porque al final tienes Tetei, tienes sí, Johansen, tienes el propio más. Odegaard, o sea que sí, que decepcionante.
Las cuatro plazas que quedaban para Hungría, Irlanda, Ucrania y Suecia. Charlie, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Vamos a repasar, bueno, en un detallito muy rápido, vimos el pasado, vamos a hablar de selecciones, ¿eh? Estamos hablando durante todo el tramo futbolístico del programa de selecciones, pero vimos retirarse a Raúl González Blanco y también a Marcos Senna, ¿eh? Que quizás hemos sido también un poco injustos con Marcos Senna, que también sí, ha sido importante para el fútbol español. Los dos se retiraron con un título en la North America Soccer League, ¿no? Fue a ganar una liga a Raúl y la ganó.
Sí, 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 el periplo futbolístico de Raúl como jugador, me refiero, aquí en Estados Unidos, duró un poco menos de lo que se esperaba. Raúl tenía contrato por una temporada más, no se sabía si la próxima temporada iba a ser completamente como jugador de campo o como director de la Academia del Cosmos, que es un proyecto que ya está en marcha, que un poco se hizo a su medida, según cuenta aquí el club neoyorquino, pero bueno, decidió Raúl poner fin a su paso por Estados Unidos como futbolista con esta única temporada en la NASL, un título de campeón, el séptimo del Cosmos en toda su historia, en la NASL, que años atrás era la primera división, hoy es la categoría de plata, por llamarlo de alguna manera, aquí en Norteamérica, y un Marcos Senna que también ha sido muy importante, bien haces en señalar su nombre, en recordar su nombre, que no se menciona tanto por la despedida del grandísimo Raúl, pero Senna para el Cosmos, obviamente para muchos otros equipos también, pero para el Cosmos ha sido un jugador muy importante en este retorno del Cosmos tras varios años de no existir. O sea, Senna fue un poco el estandarte del equipo, un poco no, bastante el estandarte del equipo en estos primeros años de retorno a la actividad profesional y a no ser meramente una academia que estaba en las afueras de Nueva York.
Lo que nos ocupaba esta semana en la sección de fútbol sudamericano en las selecciones, y tenemos la fase de clasificación para el Mundial 2018 en Sudamérica. Hemos hablado antes de lo decepcionante que está siendo la Colombia de Pekerman en este arranque de clasificación. Ecuador es prácticamente todo lo contrario. Ha jugado cuatro partidos y ha ganado los cuatro. Está en lo más alto. Está bien la selección ecuatoriana, Ariel.
Sí, además ganando cuatro o cinco partidos más, obviamente fuera de su casa en Quito o en Quito, que es altamente más probable que pueda sumar más puntos allí, estaría ya clasificado al Mundial, lo cual es una locura pensar eso, pero los números le dan la razón. Se estima que con 24 o 26 puntos ya podrían estar dentro de los clasificados. clasificados de manera directa al Mundial, o al menos asegurando la repesca. Y bueno, Ecuador en este momento ya ha conseguido la mitad de lo que debería conseguir para comenzar a estar un poco tranquilo y comenzar a pensar en Rusia 2018. Un muy buen trabajo, una muy buena base de jugadores que tiene Ecuador ya desde hace años. No es un fenómeno nuevo, pero bueno, me recuerda mucho al Paraguay de Gerardo Martino, que arrasó al menos en la primera ronda de la eliminatoria hacia el Mundial de Sudáfrica. Después, el lamentable hecho que le tocó pasar a Salvador Cabañas lastimó muchísimo a ese equipo, pero de momento este Ecuador es líder sin discusión, y aparte jugando bien. No es que es casualidad o la altura o la potencia física de sus jugadores.
Llevamos varios años diciendo que Venezuela está creciendo en el fútbol de selecciones en Sudamérica, pero ha retrocedido unos cuantos años ahora mismo, ¿eh? Da la sensación.
Sí, mucho. En gran parte se debe a que me parece que la liga venezolana ha caído, en los últimos dos o tres años ha caído mucho. En 2007, cuando se llevó a cabo la Copa América allí, la liga venezolana, si bien nunca alcanzó a nivel de ser una de las tres o cuatro mejores de Sudamérica, se le notaba potencia, se le notaba empuje, se le notaba apoyo económico muy fuerte. Todo eso hoy ha bajado. El actual entrenador de la selección, Chita San Vicente, ¿no? El San Vicente es un gran técnico en la liga venezolana, y llama mucho la atención que con un componente grande de jugadores locales, no son todos europeos o que juegan en Europa, digamos, en la Vinotinto actual, no logra darle ni siquiera un formato de competición mínima a este equipo. A mí en lo particular me llama muchísimo la atención, pero es evidente que al menos en estas cuatro primeras jornadas Venezuela, no solo por los puntos obtenidos, que no obtuvo ninguno hasta ahora, sino por lo que muestra en la cancha, es el peor equipo del continente ahora mismo, superado por Bolivia, que bueno, abandona el último escalón. Bolivia al menos muestra intenciones, le ganó a Venezuela, a Bolivia, la semana pasada por 4-2, jugando bastante bien. O sea que, bueno, ahora mismo no hay discusiones tampoco. Ecuador es el mejor, Venezuela es el peor.
El botín de la doble jornada de Brasil y Argentina no está, al final no está mal, porque son 4 puntos para cada uno. El Argentina-Brasil, que tuvo que aplazarse un día por las lluvias en Buenos Aires, no fue un buen partido. De hecho, fue un mal partido, ¿no?
Sí. Lo único que la prensa argentina, o una buena parte de la prensa argentina, quedó bastante contenta con el desempeño de Argentina, señalando mejoras con respecto a los dos primeros encuentros. Creo que las mejoras se terminaron de ver de alguna manera, porque tampoco el partido fue fantástico, el de la victoria en Medellín ante Colombia, pero se terminaron de ver algunos cambios importantes, algunas mejorías importantes en el partido de esta semana en territorio colombiano.
Y en la segunda parte de la jornada, David, Argentina muy superior a Colombia, que está, lo decía antes Maldini, nos está decepcionando bastante en este arranque de fase de clasificación para el Mundial, y Brasil una victoria cómoda contra Perú, 3-0, ¿no? Con gol de Felipe Luis, jugador del Atlético de Madrid.
Sí, Argentina le costó, perdón, a Colombia le costó mucho ante lo que fue un partido más en la línea de lo que era con Sabella que de lo que suele proponer Martino. O sea, más, es verdad, Ariel, repliegue, contragolpe. De hecho, el gol es una contra en la que se despliega muy bien el equipo con esa llegada de Biglia, con Di María y la Becci abiertos, atacando siempre el espacio. Así que, bueno, es una victoria buena ante una decepcionante Colombia. Y luego de Brasil, jugó Brasil con Elías, Luis Gustavo y Renato Augusto ahí por dentro, utilizó a Neymar contra Perú, utilizó a Neymar ahí de falso 9, y sobre todo yo creo que lo más destacable es que por fin fueron titulares William y Douglas Costa, ¿no? Que son dos jugadores que por nivel de estado de forma le dan mucho al equipo.
Sí, extrañó mucho ver a Douglas Costa en el banquillo.
Claro, exactamente. Y al final es un jugador que está con una chispa tremenda que te ofrece esa capacidad de desbordar. Yo creo que al final Brasil juntó, por lo menos Dunga, junto a William, Douglas Costa y Neymar, que son, por lo menos lo que se está viendo aquí en Europa, sus tres jugadores más en forma, y eso siempre va a ser positivo de cara a ir construyendo algo más sólido.
¿Quieres añadir algo de estos dos partidos, Ariel?
Una sola cosa, sé muy bien, David, en recordar a Sabella, el cambio de la Betsy por Enzo Pérez, recordó muchísimo a la época de Sabella, a la selección de Sabella, y un Sabella que se mencionó en los últimos días como posible reemplazante de Martino si es que Argentina perdía esta semana frente a Colombia. No olvidemos que prontito habrá elecciones en la Federación Argentina, que Martino hasta estos últimos dos partidos había no había cumplido con las expectativas. Apenas el triunfo ante Colombia le da aire para, bueno, para seguir pensando que en marzo del año próximo seguirá siendo el seleccionador, sino es que no ocurre nada extraño. El plantel parece estar apoyándolo, pero gente que está postulándose a la presidencia de la federación piensa en Sabela como recambio si es que la cosa vuelve a fallar, a pinchar en los próximos encuentros de la selección.
Uruguay se vengó del dedazo del partido de la Copa América, ¿verdad? 3-0.
Y un Chile que para mí, contrariamente a lo que ocurre casi siempre, que Sampaoli plantea muy bien los partidos, se equivocó ya desde el comienzo, fue a buscar un partido peleado, luchado, y a Uruguay en Montevideo es muy difícil ganarle de esa manera. O sea, son los que inventaron esa forma de jugar en el fútbol internacional. O sea que para mí error en plantear un partido físico, un partido de roce, muy fuera de sí algunos jugadores como Gary Medel. Bueno, nada, si fue pensado, estuvo mal pensado, y si el partido se le fue de las manos al cuerpo técnico chileno, bueno, también es algo para replantear. El próximo partido en marzo va a ser en Santiago frente a Argentina, y hay que recordar que no van a estar ni Arturo Vidal en Chile, ni Mascherano en Argentina, y creo que Chile tiene alguna otra baja importante. Tampoco va a estar Valdivia en Chile para ese encuentro.
Que son los siguientes son en marzo, Ariel, perdona.
Sí, sí, la quinta jornada de la eliminatoria sudamericana en marzo, sí.
En marzo. David, ¿querías decir?
Sí, yo creo, como comenta Ariel, yo creo que se le va de las manos a Chile, y se le va de, porque bueno, yo el comienzo de Chile, quieras que no, Uruguay es un equipo que defiende muy bien, que es muy complicado meterle mano, y en los primeros 10 minutos Isla gana línea de fondo 2 o 3 veces, sí. Llega un remate de Vidal, está a punto ahí Chile de ponerse por delante, pero hay una jugada que para mí es lo que marca la diferencia en el partido, que es una bronca tremenda que tienen Godín y Gary Medel, ahí se va Chile del partido, y Godín, es que justo en esa acción, es tremendo lo de Godín, acaba marcando el gol, marca el 1-0 él, desquicia a todos los chilenos y cambia totalmente el partido, ya, y a partir de ahí Uruguay ya consigue defender mucho más en su línea, y al final, bueno, ves los goles, ves el gol de Álvaro Pereira, y es que es alucinante, es que es un pelotazo de Muslera, la toca Cavani, y en el siguiente toque en el área, gol de Pereira, hasta luego, ya está, 3 puntos, tremendo lo de Uruguay, y de verdad, increíble lo de Diego Godín, que me parece un competidor impresionante.
Es impresionante, sí.
Determinante, como Neymar o como Messi, es al mismo nivel.
Sí, sí, le mete además Mar González un puñetazo en el descuento de la primera parte. Si lo ve el
sí,
árbitro,
que le dan contra la valla, ¿verdad?
Sí, si el árbitro está fuera Mar González, él es jugador de la Liga Española. Bueno, y para terminar, Ariel, en la CONCACAF, en el fútbol de Centroamérica de selecciones, tenemos la fase anterior al hexagonal final en la clasificación para el Mundial de 2018, disputadas 2 jornadas. Yo creo que hay 3 titulares muy muy rápidos. Estados Unidos sigue gripado, que empató 0-0 con Trinidad y Tobago. La México de Osorio, que ha arrancado bastante bien. Y nuestra Canadá, de Benito Floro, que estuve viendo anoche el partido con El Salvador 0-0. Y fue un sacrificio, un ejercicio de profesionalidad sin parangón, por mi parte, yo creo, ver el partido ese.
Es que Canadá... Vamos a decir una cosa, Canadá está un poquito mejor de lo que estaba históricamente, habitualmente, en los últimos años, pero solo porque tiene un par de jugadores muy interesantes nuevos, como el delantero centro Kyle Larin.
Sí, que nos lo recomendó Floro, cuando charlamos con él.
Es buenísimo, ha sido designado, premiado como el mejor rookie, el mejor novato del MLS este año, juega en el equipo de Orlando, allí donde está Kaká, ha marcado como 17 goles, es una brutalidad, ha estado muy cerca de los máximos anotadores de toda la temporada en la MLS, cerca de Jovinko, cerca de Villa y demás. Es un jugador para tener muy en cuenta porque realmente tiene una efectividad brutal, y algún otro más que le aporta un poquito más de pimienta a lo que habitualmente Canadá presenta. Tiene un grupo complicadísimo porque además de estar con México, el hecho de tener que ir a El Salvador, bueno, lo ha sorteado bastante bien, llevarse un empate del Cuscatlán en la capital salvadoreña es un buen negocio para Canadá, pero va a tener que transpirar muchísimo para pasar a la siguiente ronda. Tiene un grupo que no lo favorece, pero hay que destacar eso, está un poquito mejor de lo que era el Canadá de hace 2 o 3 años atrás.
Y México ya hemos dicho que mejor, con Osorio, y Estados Unidos un poquito gripada con Klinsmann, que ya nos estás contando que Klinsmann está teniendo problemas ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. El debate que tiene Klinsmann en cada postpartido con la prensa local...
Sí, tremendo, ¿no?
No olvidemos que, por ejemplo, Alexis Lalas el ex jugador de la selección de Estados Unidos en el Mundial de Italia, esa, la figura tan, tan reconocible, es el comentarista número uno en la televisión estadounidense cuando juega la selección. Y luego gente como Landon Donovan, que también tiene un rol bastante destacado en los medios hoy en día, lo atizan, pero de una manera bastante fuerte, partido tras partido. Y eso, quieras o no, va mellando la, la imagen de un Griezmann, que además no, no obtiene resultados. No es solo que a Lalas y a Donovan no les guste cómo juega Estados Unidos, sino que no funciona el equipo definitivamente.
La semana que viene, el lunes, volvemos a la vida de los clubes en Sudamérica. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football. En COPE.
Y en la clasificación para el Mundial faltan África y Asia. De esos temas hablamos siempre con Tony Padilla. Hola, Tony. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal? ¿Mucho trabajo esta semana? Sí, ¿verdad?
Bastante.
Bueno, nos ha dado tiempo a ver la última eliminatoria de la fase de clasificación en África para el Mundial. A partir de ahora son grupos, los tradicionales grupos. Cinco grupos de cuatro equipos y el campeón de cada grupo irá al Mundial de forma directa. Y la criba que había antes de esa fase de grupos ha terminado esta semana sin grandes sorpresas, sin grandes ausentes, aunque, bueno, hubo dos finalistas del Mundial, dos participantes de la fase final del Mundial del 2006, Togo y Angola, que se han quedado fuera, ¿no? Esos dos se han quedado fuera.
Sí, pero no creo que se pueda considerar sorpresa. Angola, las palancas negras estaban emparejadas en un duelo de equipos importantes del sur de África contra los Bafana Bafana, contra la selección sudafricana, y es, en ese sentido es normal que sea Sudáfrica el equipo que gane. Ganó los dos partidos y con solvencia los Bafana Bafana dieron cuenta de los angoleños, 1-3 en Luanda y 1-0 en el partido de vuelta. Esto yo creo que es normal. Y cierto es que quizás la otra eliminatoria sí que podemos tener la tentación de pensar que la eliminación de Togo contra Uganda es sorpresa, pero yo creo que no. Togo tuvo una generación en 2006 privilegiada, liderada por Adebayor, y se metió en ese Mundial de forma sorprendente. Pero Uganda tiene más tradición futbolística, ya tenía los años 70 en que llegó a ser finalista de competiciones internacionales como la CAN, y estos últimos años ha vuelto a recuperar un poquito de buenos futbolistas. Y es normal que Uganda le gane a Togo, le haya ganado 0-1 en Lomé y en el partido de vuelta en Kampala, 3-0 fácil, 4-0 global para Uganda contra Togo, que insisto, tuvo una generación muy buena en su momento, pero es una selección que a nivel histórico está muy por detrás en grandes hechos de la selección de Uganda. Por tanto, no creo que sea tampoco una sorpresa muy significativa. El resto de eliminatorias, la verdad es que
del resto están todas, ¿no? De las grandes están todas
las que tenían que pasar, ¿no? Al final, lo noticiable es algunos sufrimientos, ¿no? Algunos inesperados. Guinea Ecuatorial plantó cara muy bien contra Marruecos. Ganó 1-0 partido de vuelta en Bata, se quedó con 10 hombres el combinado magrebí, pero aguantó finalmente Marruecos, que en las últimas fases de clasificación de cualquier torneo pues no tiene suerte y consiguió superar el turno. Por ejemplo, los sufrimientos de Túnez contra Mauritania, 2-1, 2-1 los dos partidos. Mauritania es una selección muy débil y ahí Túnez sí que la verdad es que no ha estado bien. Y luego hemos visto que equipos como Nigeria, como Ghana, mismo Egipto, habían empatado o perdido los partidos de ida fuera de casa contra selecciones muy inferiores. Viajar a veces fuera de casa en África es complicado, te encuentras estados de césped, estadios en condiciones muy malos, sí. una presión muy fuerte, cosas que pasaban antes en el fútbol europeo, en encerronas que ahora no pasan. Entras dentro de cierta lógica que Egipto, por ejemplo, perdiera el partido de ida con Chad 1-0, pero al descanso el partido de vuelta ya ganaba 4-0, y los faraones se han metido también sin problemas, como se ha metido a Ghana, como se ha metido a Nigeria, como se ha metido a Camerún, Senegal. Los equipos grandes están todos. También está Cabo Verde, que obviamente no es una selección que parece grande, pero que recordemos que en el último Mundial estuvo ya casi a punto de meterse. ¿Sí? Una eliminación indebida contra Túnez les hizo mucho daño, y Cabo Verde ha superado a Kenia en una de las eliminatorias más igualadas.
Las magrebíes grandes también están, ¿verdad? Argelia, Marruecos...
Están todas. Desde el norte de África están todas, porque está también la Libia de Javier Clemente. Obviamente Libia no puede jugar en Trípoli por culpa de la guerra que se está viviendo en Libia. Libia ahora mismo es una entidad entidad política casi inexistente, porque cada parte del país está controlado por facciones diferentes. Y recordemos que incluso, desgraciadamente, partes del país están controlados por la rama local de Estado Islámico, de Daesh. Libia no puede jugar en casa, juega afuera, y igualmente, pues jugando en el exilio, le ha ganado a Ruanda por un global de 4-1. La Libia de Clemente están todas las selecciones del norte de África, las que tienen costa mediterránea. La única selección norteña que no está es Sudán, que no tiene salida al mar por arriba, pero bueno, que Sudán es una selección norteña que quedó eliminada por Zambia, que la goleó por 0-3.
Y en Asia es una fase de 8 grupos, es la fase anterior a la última que se va a disputar, esos dos grupos de los que saldrán las 4 clasificadas y las selecciones que jugarán 2 repescas en el continente asiático. Llama la atención que Australia esté segunda, el pleno de Qatar, que ha ganado todos sus partidos, que Siria, con la situación que está viviendo, ya nos lo comentabas tú en la jornada anterior, esté ahí, ahora mismo ya no líder, pero esté ahí peleando la clasificación. Corea del Sur líder, Corea del Norte líder también. Algunas cositas que llaman la atención, ¿no?, en la fase de clasificación en Asia.
Sí, por ejemplo, bueno, en el grupo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos protagonizan un duelo muy interesante. Recordemos que en estos grupos, en los 8 grupos, los 4 mejores segundos clasificados se van a meter. Solamente los 4, ¿no? Ser segundo no te asegura meterte. En función de los puntos que saques, pues quizás vas a tener opciones o no de ser uno de estos 4 mejores, ¿no? Por ejemplo, en el grupo A, la pugna entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dos potencias del fútbol árabe, es muy interesante, y van por delante los saudíes, ¿no? En el D ha habido cambio de líder. Australia ya es líder, pero de una forma bastante inesperada, porque Jordania, que iba líder y le había ganado al equipo australiano, al vigente campeón asiático, Jordania, perdió en Kirguistán, que fue un poco inesperado, y ha acabado, eso ha permitido que Australia se ponga líder, y incluso que Kirguistán tiene muy pocas, porque tiene un partido más, opciones de ser segundo, pero no va a ser, ¿no? A nivel de noticia, es el único equipo que está clasificado seguro como primero, es Qatar. Hace clasificación perfecta, 6 victorias, 6 partidos, 27 goles a favor, 2 en contra. Qatar va como un tiro, y eso implica que está muy emocionante la pugna en este grupo por la segunda posición, porque ahora mismo es segunda Hong Kong, por delante, 3 puntos por delante de China. Lo que pasa es que China tiene 2 partidos por jugar y Hong Kong 1. Este fin de semana se jugó el Hong Kong-China, empataron 0-0 en un partido muy caliente por la situación política. Recordemos que Hong Kong durante 100 años fue protectorado británico, y después de este periodo Hong Kong debía ser devuelto a China, ¿no? China defendió que tenía derecho, pues, a anexionar Hong Kong. Hong Kong, junto al Reino Unido, pactó que se respetaran algunas de sus libertades democráticas que no se respetan dentro de China, pero hay, obviamente, muchas tensiones. Vimos manifestaciones en la calle, incluso con violencia, los últimos meses. Por tanto, el partido estaba muy caliente. Yo no hay pancartas Hong Kong no es China, banderas británicas para reivindicar la identidad en el pasado británica de Hong Kong. Uh-huh. Y Hong Kong le arañó un 0-0 a China. En la ida ya había empatado también, pero China no ha podido con la pequeña Hong Kong. Y si Hong Kong, en el último partido que le queda, saca un punto en Qatar, Hong Kong es segunda y deja fuera a China sí o sí. China lo tiene muy complicado, y Qatar, insisto, es mejor equipo, pero ya está clasificado. O sea que Hong Kong podría empatar en Qatar y sería otro fracaso del fútbol chino, que está fatal. Irán y Japón, Corea del Sur van bien a lo suyo. Bonita la pugna entre Corea del Norte y Uzbekistán.
Sí, es verdad.
Está emocionante. Aunque Corea del Norte tiene un partido más, le queda solamente uno. Eso le puede dar, hace que los uzbecos dependan de sí mismos para ser primeros de grupo. Y también significativo lo que comentábamos con Fernando, ¿no? El hecho de que Japón es líder de grupo, un punto más que Siria, pero Siria, que es otra entidad política casi ficticia, porque Siria está destrozada en las zonas que controla el régimen de Bashar al-Assad, las controla la oposición, no se controlan los kurdos, no se controlan el Estado Islámico, son Estado inexistente. Siria, jugando sus partidos en el exilio, ha ganado 5 de los 6 partidos. Solamente ha perdido un partido contra Japón y está segundo. Quedan 2 partidos. Y Siria técnicamente depende de sí mismo, porque si le ha ganado un partido Japón en Japón, le quitaría la primera posición de grupo. Y Japón no está bien, ¿eh? Japón no estaba ganando, pero, por ejemplo, ofició muy mala imagen en Camboya este fin de semana, en esa jornada, ganó 0-2, cayó en un penalti, pero sufrió contra la pequeña Camboya. O sea que Siria, es increíble cómo está rindiendo esta entidad, pese a la situación dramática que vive el Estado sirio.
En marzo más, jornada en junio otra jornada más también, y lo comentaremos. Muchas gracias, Tony, un abrazo.
Un abrazo, chao. Dolce Francia,
caro paese d'infanzia.
Señor productor de este programa, señor Chato.
Señor director, don Fernando Evangelio.
Has elegido una director, ex primera dama para ilustrar la agenda.
Italiana, nacionalizada francesa. Y para este programa que hemos tenido, que me ha gustado.
Sabemos que en los últimos días ha habido mucha saturación. Saturación es una palabra que puede identificarse con algo negativo. Ha habido mucha información sobre lo que pasó en París el pasado viernes, con los servicios informativos de esta casa trabajando a destajo. Han hecho una labor impresionante. Pero había cosas que contar en este programa que pensábamos que era interesante contarlas, y para los oyentes que vayan al fútbol, esa información que nos ha dado
Serafín,
nuestro policía Serafín Giraldo, es bastante
Es mucho lo que hemos contado, porque es mucho lo que ha ocurrido, y yo creo que hay días que hay que salirse un poquito del fútbol y contar lo que hemos contado.
La vida sigue, el fútbol también, y tenemos el próximo fin de semana la reanudación de las ligas más importantes de Europa, ¿no?
Confiemos que no pase nada, que vuelva a la normalidad. Jornada 13 en la Premier, partidazo, el sábado a las 6:30, Manchester City-Liverpool a las 2:45. Abre esa jornada el Watford-Manchester United, a las 4 hay 5 partidos, entre ellos el West Bromwich-Arsenal y el Chelsea-Norwich City. Calcio, jornada número 13, sábado a las 9:45, Juve-Milán, David.
Partidazo.
Buen partido. Uh-huh. Antes a las 6, Bolonia-Roma. El domingo a las 12:30, Hellas Verona-Nápoles. Nuestro Nápoles. A las 3 de la tarde, Fiorentina-Empoli. Cierra la jornada a las 9:45, el Inter de Milán-Frosinone. Alemania, jornada 13. Destacó...
Jornada que recuerdo, perdona Chato, que ha estado en riesgo de suspensión, sí, pero que al final se va a disputar ayer la jornada de la Bundesliga.
Ayer se habló de ello. No creo que haya problema, confiemos en que no. Jornada 13, destaco el Schalke-Bayern de Múnich. El sábado a las 6:30. Abre esa jornada el viernes a las 8:30, Hamburgo-Borussia Dortmund. Además, a las 3:30 hay 5 partidos y destaco el Wolfsburgo-Werder Bremen. En Francia, jornada 14, importante el partido del viernes a las 8:30, Niza-Olympique de Lyon, sexto contra segundo, separado solo por 4 puntos. El sábado a las 5, Lorient-Paris Saint-Germain. El domingo a las 2, Caen-Angers. Y cierra la jornada el Saint-Étienne-Olympique de Marsella a las 9 de la noche.
Gracias, Chato.
Además, destaco dos perdón. Partidos, perdona.
Pensé que habías terminado ya.
¿Te importa que destaque?
No, hay que destacarlos también.
Dos partiditos más. El sábado a las 6:30, Panathinaikos-Olympiacos.
Oh, derbi.
Contra derbi primero.
Derbi del Pireo.
No lo cuentas tú. Y en Portugal, el sábado a las 10:45, Tondela-Oporto. Y ahora sí, adiós, Fernando de Evangelio.
Ahora sí, gracias, Chato. Gracias, David.
Un abrazo.
A Pablo y a Hernández en la dirección técnica, y por supuesto a todos vosotros ahí. La semana que viene Champions, también el sorteo de Cooligan, y seguiremos hablando de fútbol en este programa. Muchísimas gracias como siempre, un abrazo a todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.